Esta escuela internacional de verano, muchísimas gracias a Ceiba, a la Nacional, que nos apoyan en esa aventura que tenemos, nace de algo que a veces los seres humanos tenemos limitaciones y pensamos que siempre vivimos dentro de fronteras. Y realmente lo que nos muestra la academia en el mundo es que hay muchísimas, muchísimas cosas que no tienen fronteras y no tienen límites, entre otras las redes de académicos. Cuando los cerebros se buscan y se unen, no están pensando si soy colombiano, si soy europeo, si soy americano, sino simplemente estamos buscando la verdad sobre un tema. Y eso es lo que buscamos hacer con esta Escuela Internacional de Verano. Lo primero es poder tener redes que nuestros estudiantes se puedan relacionar con profesores, tanto nacionales como extranjeros, que nos permitan constituir redes académicas sobre temas específicos de investigación que Colombia necesita, y sobre problemas puntuales y soluciones puntuales de lo que hoy está viviendo el país. Y lo segundo, por supuesto, es lograr con esto impactar la calidad de la educación, en este momento educación superior en Colombia, que cada vez tenemos que buscar tener más acceso, pero que ese acceso sea con mejor calidad. El año pasado el tema fue la paz. Y el tema fue la paz porque este año esperamos pronto, muy pronto, que el fin del conflicto pueda ser firmado. Pero una cosa es la firma del fin del conflicto y otra cosa es la construcción de la paz en Colombia. Realmente lo que va a ser la firma del fin del conflicto es darnos a nosotros colombianos, como colombianos, una oportunidad de reconstruirnos como país. Un país en donde, por ejemplo, la desigualdad sea menor. Aquí en Colombia todavía el futuro de un niño o de un joven depende muchas veces del lugar donde nace y no de su esfuerzo y su disciplina. Y lo que tenemos que hacer en la construcción de un país en paz es que todos podamos tener las mismas oportunidades. Así que ese trabajo que se hizo el año pasado ya hoy está representado en más de 86 escritos, 26 que están siendo examinados por grandes revistas de publicación y seguramente este año tendremos otro tanto. Obviamente a mí el tema de este año me fascina y por eso hemos denominado esta escuela de verano Conectando a los Mejores para la Educación, en donde buscaremos tratar cinco temas estratégicos. Calidad de la educación. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estamos hablando de igualdad de oportunidades o estamos hablando de construcción de paz en un momento histórico de Colombia, la calidad de la educación sí que cuenta. Lo que realmente le va a permitir a un joven transformar su vida no es la educación, no es ir y sentarse en un pupitre en un colegio, no es ir y sentarse en un pupitre en una universidad. Es que pueda obtener la mejor educación que le dé las herramientas para él resolver qué quiere hacer con su vida, qué es lo que quiere hacer con su futuro. Si nosotros, la educación pública en Colombia y o la privada, no tiene la mejor calidad de la educación, simplemente lo que vamos a hacer es abrir las brechas y profundizar esas brechas con las que ya nacemos en Colombia. Entonces, que uno de los puntos sea la calidad de la educación es uno de los puntos que más transforma a Colombia. Ahora, esa calidad de la educación, y ahí va el segundo punto, tiene que ser evaluada. Porque a veces, y aquí en Latinoamérica somos muy dados a decir, tenemos la mejor calidad de la educación, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué nos indica? ¿Cuáles son los indicadores? ¿A dónde queremos llegar? Y para saber a dónde tenemos que llegar o queremos llegar, tenemos que saber dónde estamos parados. A veces es muy difícil y tenemos muchas discusiones y seguiremos teniendo muchas discusiones acerca de las mediciones. Es más, a unos les gusta un ranking, a otros les gusta otro ranking. Sacamos el MIDE el año pasado, nos dijeron algunas cosas están bien, otras no. Y siempre tendremos que estar abiertos en este sector a mejorar permanentemente. Pero por lo menos tenemos que saber dónde estamos parados para saber a dónde llegar. En un libro que se lee además muy rápido, Oppenheimer decía que los latinoamericanos siempre le preguntaban cómo están sus universidades y que todos decían, no, somos los mejores del mundo. Después llegaba el ranking y no éramos los mejores del mundo y él decía, Latinoamérica en educación tiene que dejarse de mirar el ombligo para poder competir a nivel mundial y creo que estamos listos para hacerlo. Entonces, el tema de la calidad de la educación es un tema de profundo cambio, el tema de la evaluación y los indicadores es un tema de profundo cambio. Viene un tema que, dos temas que a mí me parece que tienen todo que ver con la coyuntura actual, que es la financiación del sistema educativo y la educación para la paz en un escenario de posconflicto. Y digo que tienen todo que ver porque creo que es uno de los retos que yo misma como ministra de Educación me he impuesto. Hoy cuando miramos educación superior en el país, o más bien cuando miramos básica y media, en términos de cobertura, uno podría dar más o menos por chuleado el tema, cobertura, no calidad. El gran reto que tenemos es calidad. Pero cuando llegamos a educación superior, tenemos el doble reto de la cobertura y la calidad. Y ese es uno de los temas que a mí como ministra, pues no me deja dormir. A veces cuando dicen, vamos a hablarles a los jóvenes y vamos a las universidades, yo digo, pero es que tenemos otro tanto que no está en la universidad. Y ahí es donde nosotros tenemos un reto grandísimo. ¿Cómo hacemos para que tengamos cobertura con calidad y cómo hacemos esa financiación para que todos los jóvenes en Colombia puedan acceder a la educación superior? Y ahí creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a innovar. Hay toda una corriente ahorita en Latinoamérica y en el mundo de educación superior gratuita, sobre lo cual podremos tener una discusión de si hacia allá vamos a llegar o si hoy tenemos los recursos suficientes, pero lo que es claro es que el sistema actual, como está esbozado, no nos está dando para todos y nos tiene que dar para todos. ¿Cómo hacemos entonces? Yo he pensado, ¿cómo hacemos? Y lo hemos estado hablando con el presidente del ICETEX y el viceministro para dar una respuesta pronta en donde ya el tema de un joven no sea la deuda, el crédito y la tasa de interés. ¿Cómo le damos la vuelta a eso? ¿Cómo hacemos que en vez de construir un sistema basado en deuda, crédito y tasa de interés, podamos construir un sistema solidario? En donde yo estudio y cuando termino de estudiar y consigo un trabajo, porque en general estudiamos y conseguimos un trabajo y ganamos una plata, yo solidariamente, como colombiano, como ciudadano, en donde el gobierno me aportó, estoy dispuesto a aportarle a otro estudiante, según lo que gane. Y si no gano, pues espero a que gane. Entonces, ¿cómo hacemos una transformación realmente grande en donde todos quepamos y en donde la financiación de la educación superior sea sostenible, no por un sistema de crédito, deuda, tasa de interés, sino por un sistema en donde como ciudadano responsable estoy dispuesto a pagar con algo de mi salario para que otro pueda estudiar? Y ese creo que es uno de los grandes retos que tenemos en este momento y que tendremos que liderar, transformar y abrir la discusión para que la cobertura y la calidad de la educación superior en Colombia pueda ampliarse grandemente. En estos últimos años hemos aumentado 10 puntos, vamos a aumentar en los próximos 4 otros 10, pero aún así sigue siendo insuficiente. Y creo que ese es uno de los debates, me extendí en eso porque creo que es uno de los debates más importantes donde nosotros necesitamos a la academia soportando estas ideas y apoyándonos o avanzando mucho más que la simple idea que nosotros hoy tenemos, y es que tenemos que ver cómo mejoramos y cambiamos el sistema de la financiación de la educación superior, porque no nos está sosteniendo a todos. Y nosotros necesitamos que en Colombia cualquier joven tenga la oportunidad de entrar a la educación superior. Hemos hecho esfuerzos, hoy tenemos una financiación adicional a la oferta, es decir, a las universidades públicas. Hemos hecho esfuerzos, entonces hoy tenemos un programa donde los jóvenes más pobres que no podían acceder pueden entrar. Y ahorita vamos a hacer un primer piloto del otro tema, que es educación para la paz en un escenario de posconflicto, que es otro de los grandes retos que tenemos. Ayer subía una niña de la Ceja, de una vereda de la Ceja, Antioquia, no sé quién está aquí de Antioquia. Todos no, pero muchos sí. Y me decían que en esa zona donde estaba su familia, trabaja con nosotros en el ministerio, de hecho en educación superior, ella era de las pocas de la familia que había podido salir y que hay una gran diferencia entre ella y su prima, que también tiene 31 años, ella se pudo educar, de hecho estudió en esta universidad, hizo su maestría, una niña muy, 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 muy pilosa y muy visionaria. Pero me dijo, ¿subo por qué? ¿Y por qué subió? Porque los lunes en general A la última hora del día yo abro simplemente mi agenda para que cualquier persona del ministerio suba y pueda hablar conmigo de lo que quiera, básicamente. Entonces subió ayer Natalia y me dijo, mire, Catalina, perdón, y me dijo, cuando yo veo la diferencia de yo que pude salir y mi prima que se quedó allá de la misma edad, que ha vivido todo el conflicto, paramilitarismo, guerrilla, incluso un abuso sexual, digo, tengo la fortuna, pero hoy vengo aquí a decirle, necesitamos llevar las mejores universidades a esos sitios. Vamos a tener el primer piloto en pocos días, en donde 9 de las mejores universidades del país públicas, acreditadas, las vamos a llevar a 9 municipios cuya tradición ha sido el conflicto armado. Y los jóvenes en esos municipios van a poder hacer un pensum, un currículo común que hemos denominado ciclo básico de ingeniería, y después ellos se van a la propia universidad. Como quien dice, si íbamos a ir a esta vereda de la ceja, van las mejores universidades, los mejores profesores por 2 años para no desarraigar a los jóvenes de allá, y en los siguientes años, tercer año, ya iría a Medellín, a la Universidad de Antioquia. Creo que es algo que tenemos que hacer, que pulir, va a ser un piloto en 9 municipios del país con universidades públicas a las cuales les estaremos pagando una buena plata para que esto lo puedan hacer como un esfuerzo adicional con los mejores profesores, pero sí necesitamos llegar a esos sitios donde la guerra ha sido la tradición y donde un joven o se mete a la guerrilla o se metió al paramilitarismo o a la ilegalidad, no porque quiso, sino porque esa fue la puerta que encontró. Y nosotros tenemos que abrirle la puerta a la legalidad con educación de calidad. Entonces, esos dos retos, ojalá nos ayuden mucho a pensarlos, a solucionarlos. La política de educación no puede funcionar sin la academia avanzando, aportando, soportándonos, criticándonos. Y creo que estoy bien emocionada de que este sea el tema de esta Escuela Internacional de Verano. Solo me queda un tema por decirles, que es educación para un desarrollo económico y social, que creo que lo reúne todo lo demás. Una sociedad educada es una sociedad que sin duda se fortalece social y económicamente como consecuencia de eso. Y tenemos pues grandes, grandes conferencistas internacionales. Está por ejemplo Shan Mingxuan, que estuvimos en la Escuela Normal de Shanghai, que nos va a contar, porque ahí está la génesis, nuestros maestros, qué es lo que pasa en esa escuela normal, que hoy tienen sus mejores pruebas PISA. Está Lamprecht, que es uno de los, diría que de la Escuela de Gobierno de Harvard, uno de los más interesados en educación. Está Melanie Greenberg, que trabaja en todo el tema de paz y educación. Creo que tenemos una lista excepcional de expositores y también unos jóvenes excepcionales aquí, escogidos según lo que el profesor Sarama ya lo dijo, hasta que cada vez iba disminuyendo más la lista hasta que llegamos a 300. Creo que esto nos va a permitir a nosotros comenzar a generar una red que, como lo decía desde el principio, sin fronteras. Los cerebros, la investigación, la educación no deben ni pueden tener fronteras. Y eso es lo que nos va a demostrar este segundo experimento de Escuela Internacional de Verano. Colombia hoy está siendo destacada a nivel internacional. El último ranking de QS dice que Colombia es la estrella naciente de América Latina. Y es que hemos visto movimientos muy importantes, nada más aquí, en donde la selección se hacía siempre obviamente con nuestras universidades públicas, pero además se hacía una selección de cuáles eran aquellas universidades que habían logrado publicar en el ISI más de 100 artículos. Y este año ahí llegan 2 nuevas, la Bolivariana y la Universidad del Norte. Lo mismo nos pasa en el ranking como QS, que hemos logrado pasar, o ya tenemos 2 universidades dentro de las 10 mejores y otras que han logrado montarse dentro de las 300 o las 500 del mundo. Así que espero que este sea un experimento que nos enriquezca, porque lo rico de la educación es que además de todos esos efectos positivos que tiene, nos enriquece, nos fascina, nos apasiona, lo disfrutamos, y esa es la idea principal de esta Escuela Internacional de Verano. Crear las redes, que podamos aportarle al país, pero sobre todo que lo podamos disfrutar en este tiempo. Muchísimas gracias a la Nacional, a los Andes, a la Universidad de Antioquia, a la del Valle, a la Universidad del Rosario, a la Universidad del Norte, a la UIS, a la Javeriana, a la Bolivariana, a nuestros expositores nacionales e internacionales de la mejor calidad. A Ceiba, Roberto, es la primera vez que te veo con saco y corbata. Cuando dijiste este es un evento muy especial, dije, sí que lo creo porque nunca lo había visto de saco y corbata. Muchísimas gracias por liderar esto y estamos a su disposición como ministerio y como equipo de Escuela Internacional de Verano. Disfrútenlo mucho y apórtenos mucho que lo necesitamos para la educación de Colombia y para la construcción de un país en paz y con oportunidades para todos. Muchas gracias.